are you going to Alabama? Where the trees grow. La Transmediterrània celebra enguany el seu primer segle. L'1 de gener de 1917, la nova societat Companyia Transmediterrània, Societat Anònima, va començar la seva vida marinera en el sector marítim mercantil. Llavors tenia una flota de 44 bucs, de diferent tonelatge, alguns d'ells molt moderns per l'època. Després de 100 anys, la companyia té connexions regulars de passatgers i càrrega entre els principals ports de la península i les Balears, les Canàries, Ceuta i Melilla, Marroc i Argèlia. Avui la Transme, així l'anomenen molts professionals del sector turístic, té una flota moderna. Un exemple és el nou ferri que es presentava el mes passat a les drassanes de Vigo, un vaixell d'última generació amb capacitat per 1.500 passatgers que comptarà amb els avanços tecnològics més moderns. Avui la companyia té 5 terminals portuàries i 23 línies marítimes regulars. En el 2016 la Transmediterrània va portar 2,5 milions de passatgers, 600.000 vehicles i 5,8 milions de metres lineals de càrrega. El senyor Miguel Pardo es director comercial de la Transmediterránea. Señor Pardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por visitarnos.
A vosotros por invitarme.
Le agradecemos muchísimo que se pase por nuestros estudios en esta mañana en nuestro programa porque, bueno, queríamos felicitarle personalmente a usted por la parte que le toca, pero no hay muchas empresas que cumplan 100 años.
Pues no hay muchas y transmitiré la felicitación a todos los compañeros y los actuales y los pasados que realmente son los que se merecen esta felicitación.
¿Qué actos han programado para este aniversario?
Bueno, la verdad es que ya prácticamente estamos finalizando los actos del centenario. Tuvimos una exposición en el Museo Marítimo en Barcelona que ya finalizó. Y hemos tenido diversas fiestas a lo largo de todos los puertos españoles que hemos ido tocando. Ya nos quedan poquitas, Valencia, Menorca, Melilla, poco más.
Para hacer un poco el análisis de la situación actual de la Transmediterránea, de cómo se mueve, ¿diríamos que tiene más importancia la carga o el pasaje?
Pues tenemos la suerte de que tenemos un equilibrio entre los dos pilares del negocio, que son la carga y el pasaje. El pasaje nos da mucha más actividad en verano, es una actividad mucho más estacional, y la carga nos soporta todo el año, pero muy igualadas en cuanto a importancia en facturación.
Como no podía ser de otra manera, en estos 100 años los barcos han cambiado absolutamente, ya no tienen nada que ver los barcos en los cuales se iniciaba la actividad en 1917 con los barcos de pasajeros que hay ahora, porque son prácticamente cruceros estos ferries.
Bueno, es cierto que hubo una temporada en la que, sobre todo, los barcos tendían a tener una estructura mucho más de crucero, pero también como se han acortado mucho las travesías, es verdad que en la parte de pasaje se han vuelto más básicos y más sencillos. Y lo que sí es tremendo es cómo ha experimentado la bodega para carga un crecimiento enorme. Y en los últimos años lo que hemos visto es que barcos que parecían enormes cuando se construían, al cabo de 4, 5, 6 años, estaban totalmente obsoletos en cuanto a capacidad de bodega y teníamos que moverlos a rutas de menor demanda.
Háblenos de ese nuevo barco que se presentó en Vigo.
Bueno, pues este es un barco pequeño en porte, pero grande en capacidad. Es un barco para 1.500 pasajeros, unos 300 a 500 coches, dependiendo, porque tiene una configuración que permite variarlo. Y lo bueno es que al ser un barco relativamente pequeño en porte, es un barco que consume poco, es un barco que puede entrar en puertos muy diversos, que prácticamente en todos los puertos comerciales en los que operamos tiene capacidad de operar. Y es un barco en el que, por supuesto, vamos a incorporar todas las innovaciones tecnológicas en las que estamos trabajando en el resto de flota. Y además, al hacerlo desde el primer momento, nos permite hacerlo especialmente en la parte de coeficiencia.
Una curiosidad, ¿qué vida tiene un barco de la Transme, un barco de estos que hacen viajes permanentemente?
La verdad es que la vida de los barcos puede ser muy larga. Su obsolescencia viene más dada por la falta de capacidad.
La tecnología también, quizás.
Más que nada por la falta de capacidad para transportar la carga y el pasaje que queremos transportar, o por los reglamentos internacionales que aumentan los estándares de seguridad. Pero en el sector del ferry hay muchos barcos a día de hoy de 25, 30, 35, 40 años navegando por el Mediterráneo, por el Báltico y sin ningún problema.
¿Podemos decir que entonces que en los últimos 30 años los barcos han ido aumentando su eslora?
Sí, han ido aumentando su eslora, han ido aumentando su capacidad y su velocidad.
Señor Pardo, yo me imagino que la Transmediterránea tiene 50.000 anécdotas y yo no sé si ustedes han recopilado algunas para este centenario, pero claro, los barcos han sido, yo no sé si además la línea más frecuentada o la que da mejor resultado es la de las Baleares, pero ustedes tienen que tener 50.000 anécdotas y a mí me gustaría si puede hacer algún repasito.
Bueno, no soy el más indicado. Desde luego hay un libro que se ha editado con ocasión del centenario en el que están recogidas pues 1.000 historias. La historia de Transmediterránea al final es la historia de España de los últimos 100 años y ha estado presente pues en todos los grandes acontecimientos, incluidos acontecimientos desgraciados como la guerra civil o como las guerras mundiales y acontecimientos mucho más felices que han ocurrido a lo largo de los últimos 100 años, ¿no? Una de las anécdotas recientes que yo he vivido en primera persona fue la erupción del famoso volcán finlandés de nombre impronunciable, en el que el transporte marítimo volvió al protagonismo que tenía hace muchos, muchos años frente al transporte aéreo y tuvimos que aumentar enormemente la demanda de barcos, hasta por petición expresa del gobierno.
Aquella nube de humo que no permitía...
Nunca se supo si permitía o no, pero bueno, la realidad es que los vuelos y el espacio aéreo estuvo cerrado durante mucho tiempo y los barcos tuvieron un papel fundamental.
¿La mejor línea de Transmediterránea?
Yo creo que cada una tiene su mérito. Realmente Baleares, por ejemplo, no es la que transporta más pasaje y tampoco la que transporta más cargas.
Pensaba que sería la línea principal, primero por ser islas, evidentemente, y después pues porque es un viaje que en barco no se hace pesado, ¿no? Tampoco.
Sí, pues el estrecho realmente es probablemente la zona de mayor concentración de pasajeros. De hecho, el paso del estrecho es una operación, la operación migratoria mayor del mundo que se produce anualmente. Ahora mismo
además,
estamos...
todos los veranos es un poco un drama la organización de esto, ¿eh?
La verdad es que en ese sentido se ha mejorado muchísimo. Tanto los puertos como las navieras, como los gobiernos españoles y marroquí han hecho un esfuerzo enorme y las esperas ahora mismo toco madera, pero son muy bajas y raro es el verano en el que hay esperas de más de 2-3 horas para poder coger los barcos, porque la frecuencia es prácticamente de autobús.
Estamos en el mes de San Juan, un mes en el que Menorca vive su momento álgido y su gran fiesta. ¿Y ustedes van a reforzar este servicio?
Sí, vamos a reforzarlo. Sé que hay menorquines a los que no les hace gracia porque ya hemos leído comentarios en redes sociales.
¿Por qué? ¿Porque llega mucha gente?
Sí, dicen que nos cargamos la fiesta, pero en realidad es que las fiestas yo creo que son universales y quien tiene que controlarlas no somos nosotros, son los políticos, y lo que no llega es en barco y va a llegar en avión, que tiene 10 o 20 o 100 veces la capacidad que tienen los barcos para llevar pasajeros. La ventaja que tiene el barco, yo siempre digo que es un medio de transporte muchísimo más limpio, por un lado, las emisiones de CO2 por tonelada transportada, por pasajero transportada, son infinitamente más bajas que las del avión, y es un viaje que permite al pasajero disfrutar el trayecto desde que se sube. Es precioso ver la maniobra de salida de los puertos, la maniobra de entrada, el propio viaje, que nosotros estamos trabajando muchísimo en tener terrazas, unas terrazas preciosas en todos los barcos en las que hacer parte de la travesía.
Sobre todo la entrada, porque cuando llegas es primera hora de la mañana.
Bueno, hay todo tipo de rutas, de hecho, por ejemplo, ahora hemos doblado la ruta entre Barcelona y Palma. Antes solo salíamos de noche y llegábamos de día a Mallorca. Ahora también salimos de día y llegamos de noche, lo cual pues permite hacer la travesía de otra forma y adaptarse mejor a los horarios que tienen los pasajeros.
¿Qué nos cuesta de media? Ya entiendo que es difícil ahora ya en cualquier transporte fijar un precio. Es decir, a usted le va a costar una silla en cubierta 25, no sé, lo que sea. Pero una media, ¿qué nos cuesta un billete para ir a las Baleares?
La verdad es que la gama económica es muy económica y además sufre pocas variaciones a lo largo del año, que eso lo valoran mucho nuestros clientes. No es como el aéreo, que un viernes o un sábado en una fecha señalada suben tremendamente. La butaca, que es el medio más sencillo, sin vehículo, una persona puede estar en torno a los 50 euros prácticamente todo el año, con independencia de la temporada.
Hombre, pues es un precio muy accesible, claro, muy desde accesible. Luego. Señor Pardo, nos hablaba antes de que los barcos han cambiado un poco su formato, ¿no? Que hubo una época en la que sencillamente era el transporte de personas, que luego hubo una otra época en la que parecía que había que incorporar actividades lúdicas dentro del barco y ahora parece ser que volvemos otra vez a que sea un medio de transporte. ¿Esto se debe a que el trayecto es más corto?
Bueno, en parte sí, y en parte realmente seguimos trabajando en esa parte de la animación, pero la animación vista desde otro punto de vista. Mucha de la animación o mucha de la diversión que hay ahora tiene un formato mucho más digital, entretenimiento a bordo con plataformas que nos permitan ver películas, la animación que puedan hacer animadores, wifi a bordo. Tenemos, siempre decimos que tenemos la, probablemente creemos que la mejor conexión de wifi que hay en el Mediterráneo a bordo de los barcos. Son formas de entretenimiento que no necesitan tanto espacio, que no consumen tanto espacio, que es verdad que el espacio de los barcos se ha destinado mucho más a la carga que al pasajero en los últimos tiempos, pero intentamos a la vez trabajar también en espacios, sobre todo exteriores, como son las terrazas, porque creemos que parte, una parte muy bonita del viaje es poder estar al aire libre. Los fumadores lo agradecen mucho, claro. Los dueños de las mascotas también, y trabajamos en las dos.
Señor Pardo, muchísimas gracias por venir a nuestro programa y por ayudarnos a descubrir esa compañía. Una compañía que es como muy próxima, como muy de casa, que a pesar de que llegan barcos mucho más grandes, mucho más espectaculares, todo el mundo habla de la Trasme como si formara parte de su vida familiar, ¿eh?
A lo largo de 100 años es raro el que no ha tenido un contacto con Transmediterránea, y nosotros debemos nuestra existencia a que los clientes han confiado en nosotros y esperamos que sigan haciéndolo los próximos 100 o 200 años.
Bueno, pues de aquí 100 más ya le volveremos a convocar. Gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.